Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Una vez más, estimada familia, estamos aquí con el placer y el gusto de siempre para traer ante ustedes la lección Escuela Sabática. Ya en la última lección de este trimestre, el tiempo ha volado, ha terminado o está a punto de terminar el 2021. Mis hermanos, ¿qué traerá el 2022? ¿Otra vez el fin del mundo, como se proclama por todas partes? Bueno, solamente Dios está al control, ¿verdad? Dios sabe lo que va a venir y lo que viene. Mi hermano y mi hermana, gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de nuestro ministerio aquí en Fe y Esperanza. Y agradecemos a usted que está constantemente trayendo sus mensajitos, enviando sus mensajitos a través de WhatsApp, a través de la radio, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, de todas partes. Por donde quiera que nos envíe sus mensajitos, mil gracias. Estamos contentos y felices de poder estar en comunicación con usted. Esta lección, mis hermanos, vamos a hablar sobre la resurrección de Moisés. Y eso es importante, ¿sabe? Porque, y qué hermoso que esta lección de este trimestre y el año viene a terminar con la resurrección de Moisés, porque de cierta forma en la resurrección como cristianos tenemos nuestra esperanza, ¿cierto? Jesús viene pronto y Jesús nos restaurará a aquellas familias que han pasado al descanso. Él restaurará a esas personas. Y también a nosotros que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando Él venga, siendo parte de los 144,000, siendo parte del pueblo de Dios, entonces nos transformará. Y juntos con los que estén muertos y que han resucitado porque fueron fieles hijos de Dios, encontraremos a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Bueno, en esta ocasión es la resurrección de Moisés, la lección número 13, 13 sábado. Vamos terminando ya. Vamos al texto para memorizar. Se encuentra en Judas 9. Judas solamente tiene un capítulo, así es que es el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Bueno, antes de leerlo, vamos a orar. ¿Le parece? Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. En esta ocasión, Señor, queremos entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta lección. Por favor, Señor, gracias porque muchas de las peticiones se han convertido en agradecimientos que tu pueblo ha traído ante ti, a través de nosotros. Señor, gracias porque has escuchado nuestra voz, has escuchado la plegaria del corazón de las personas que han traído sus peticiones. De nuevo, Señor, bendice este hermoso pueblo. Bendice el Ministerio de Fe y Esperanza, a un servidor y a todo el equipo, Señor, de Fe y Esperanza. Bendice a todas aquellas personas también que están involucradas con Fe y Esperanza económicamente, Señor, o bien porque están apoyándonos también a través de la programación, a través de la lección de Escuela Sabática y de todo lo que hacemos. Señor, gracias por todo, por lo que hace por nosotros, por tanto amor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Qué interesante aquí. El arcángel Miguel es Cristo Jesús, mis hermanos, de paso, que hay otra idea ahí que de pronto se ha dicho que el arcángel Miguel no es Jesús. Bueno, es Cristo Jesús, ¿ok? ¿Y por qué? Aquí tenemos una de las pruebas. Mire, dice, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te arrepienta. ¿Sabe por qué no se atrevió? Porque si Jesús se hubiese atrevido a maldecir a Satanás, Satanás hubiese muerto allí instantáneamente. Inmediatamente. Sin embargo, mis hermanos, todavía Jesús no había venido a morir por nosotros cuando disputaba el cuerpo de Moisés. Jesús no había venido a levantar su ministerio del Evangelio, de la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús no podía quitar de en medio a su enemigo todavía. Él tendría que venir y vencerlo en la cruz. ¿Okay? Y que las acciones de Satanás fueran los que lo condenaran, y no Jesús condenándolo a él. De la misma forma, haga de cuenta que esto podía haber sido desde un principio una maldición en contra de Satanás desde que él pecó en el cielo. Pero igual, ni en el cielo ni en la tierra se le dijo ninguna maldición a Satanás, ni se le trató de extirpar de esa manera. Porque recuerde que la palabra de Jehová es acción, es un verbo. Entonces la palabra de Jehová puede matar a Satanás en ese instante. Así es que el arcángel Miguel no dijo nada, no maldijo a Satanás porque hubiese muerto a ese instante, porque la palabra de Miguel es la palabra de Dios y hubiese matado a Lucifer. ¿Ok? Le hubiese matado. Si hubiera sido el ángel Gabriel o cualquier otro, hubiera dicho cualquier otra cosa. Pero no. Y aparte de eso, que recuerde que Jesús vino a resucitar a Moisés. Por eso es que Satanás estaba peleando contra Jesús, contra el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. Jesús vino a resucitar a Moisés. El único que tiene para la fuerza para resucitar a alguien y el poder para resucitar a alguien es Jehová, Cristo Jesús, el ángel de Jehová, Cristo Jesús. Por eso, otra razón más para saber que el arcángel Miguel es Cristo Jesús. Vino a resucitar a Moisés y a llevárselo al cielo. ¿Cierto? Oh, qué interesante, ¿verdad? Bueno, vamos adelante, mis hermanos. Entonces, a la parte del domingo dice el pecado de Moisés, primera parte. Vamos a ir un poco rápido con esta lección, mis hermanos, para no abarcar mucho tiempo. Y de todas maneras, recuerde que las láminas tienen todas las citas bíblicas, tienen toda la información. Yo le pido si por favor usted puede bajar la lámina. Está un enlace en YouTube. Y si no ve a través de YouTube, escucha la lección a través de la radio, de cualquier estación de radio que sea, puede mandarnos un correo electrónico o mandarnos un WhatsApp al 951-231-3877. 951-231-3877. Marcando el número 1 primero, obviamente, porque estamos en Estados Unidos. Y allí nuestra secretaria le hará llegar a usted la lección Escuela Sabática. Pídanos ahí por WhatsApp o por texto, pídanos la lección Escuela Sabática y con mucho gusto se la enviamos, ¿no? Me refiero a las láminas, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahí está toda la información, como quiera que sea. Sí, dice, leen números 20 del 1 al 13. ¿Qué sucedió aquí y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho? Bueno, mis hermanos, aquí leo aquí nomás al principio solamente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo de Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Recuerda que ya había la matazón, ¿no? Que ocurrió en un momento dado. Pero mis hermanos, aquí ellos están pidiendo porque tienen mucha sed, no hay agua. Entonces Dios habla a Moisés y a Aarón y les dice, levanta tu vara y ve a la roca y háblale a la roca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él fue, y sabemos, ¿no? Golpeó dos veces a la roca. Algunas personas, yo escuché una predicción en un momento dado que dijo, Dios le dijo que golpeara nada más una vez y él la golpeó dos veces. Y la roca es Jesús, por cierto. Desde un principio lo sabemos. La roca es Cristo Jesús. Y Jesús es el que trae esas bendiciones, ¿no? Ahora, obviamente simbólicamente. Ahora, Moisés viene y golpea la roca dos veces con coraje contra el pueblo. Aunque era contra el pueblo, pero golpeó la roca dos veces. La predicación que escuché que dijo que golpeó nada más una vez y la golpeó dos veces, ahí se equivocó, ¿no? Si nota usted y lee la Biblia, Dios no le dijo que golpeara la roca en ningún momento. Digo, ve y habla en la roca. Habla a la roca y saldrá agua, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, usted ya puede analizarlo esto aquí, por cierto, ¿no? Dice, al último, ya después que Moisés golpeó la roca, y después viene la sentencia de Jehová, dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Puesto que me desobedecieron y no creyeron en mí, ustedes no van a poder entrar con ellos a la tierra prometida, ¿no? La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué sucedió aquí y cómo entendemos el castigo que el Señor le dio a Moisés por lo que había hecho? Dios no le ordenó a Moisés que golpeara la roca, solo debía hablar. Hermanos, y la roca es Cristo. Y por supuesto, por coraje, especialmente contra alguien más, de pronto golpeamos a Cristo Jesús. Y eso es verdad, mis hermanos. De pronto, por la ira que tenemos en nosotros, golpeamos a Dios, golpeamos a Jehová, golpeamos a Cristo Jesús. Mucho cuidado, de pronto, cómo llevamos nuestras actitudes o nuestras acciones, incluso en tiempos de donde estamos enojados, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice, ¿con qué frecuencia decimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira? ¿Y hasta creemos que la ira es justificada? ¿Cómo podemos aprender a detenernos, orar y buscar el poder de Dios para decir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto? Mis hermanos, En constante obediencia y humildad ante Dios, podemos tener la certeza de que haremos lo correcto y nuestras palabras serán también las correctas antes de herir a alguien más y de pronto también golpear la piedra o la roca que es Cristo Jesús. ¿Sí? La parte del lunes dice el pecado de Moisés, segunda parte. Vuelve a leer Números 20, del 12 y 13. ¿Qué razón específica le dio el Señor a Moisés por la que no podría cruzar debido a lo que hizo? Además de Deuteronomio 31, 2 y 34, 4. Muy bien, ya miramos aquí, ¿no? Dice el Números 20, 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. ¿No? Ya lo leímos anteriormente. De Deuteronomio 31, 2 dice, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Deuteronomio 34, 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces, mis hermanos, ¿qué razón específica le dio? Por no creer en las palabras de Jehová y hacer lo incorrecto, él recibió el castigo y el castigo fue no entrar ahí a Jerusalén. Pero mis hermanos, algo bien importante y muy interesante. A pesar de que Moisés no entró a Jerusalén, literal, qué mayor bendición entrar a Jerusalén espiritual. Sí, Moisés pecó, se equivocó. Dios lo castigó al no poder meter a esa gente a Jerusalén, literal, aquí en la tierra. Pero entonces Jehová lo toma a él muere y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva precisamente al cielo, mis hermanos. Y no entra a la Jerusalén literal. Moisés entra al cielo, a la Jerusalén que está en la patria celestial. Donde usted y yo queremos llegar, ¿verdad? Ah, bueno, qué hermoso saber esto. Otra pregunta ahí en el lunes dice, lee Números 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Note lo que dice, y hablad a la peña en vista de ellos. Y ella dará su agua, y la sacará, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, note lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. No, habla. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Note. Moisés estaba enojado contra el pueblo. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Quién iba a hacer salir agua de la peña? ¿Acaso no era Jehová el que le iba a sacar esa agua? Pero aquí Moisés dice, miren, rebeldes, vamos a sacar agua de aquí. No para que ustedes vean. Entonces alzó Moisés, pues estoy parafraseando obviamente, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. No solamente una, sino dos veces, mis hermanos. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, ¿qué le había dicho el Señor a Moisés que hiciera? Que hablara a la peña. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Golpeó dos veces la peña. Oh, mis hermanos, qué interesante es obedecer a Jehová. Y qué importante es obedecer a Jehová. Ahora, aquí Moisés se equivocó y desobedeció a Jehová. Sin embargo, a pesar de eso, a Moisés fue considerado un hombre justo, a pesar de esa desobediencia. Qué hermoso saber que Dios no mide los pecados de nosotros, igual que lo mira o lo mide el ser humano, ¿verdad? Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué lección crees que habrán aprendido los hijos de Israel con lo que le sucedió a Moisés? Muy bien, que Dios espera total obediencia a sus palabras. Esa es la lección que debieron de haber aprendido. Si no la aprendieron, bueno, pues es punto y aparte, ¿cierto? La parte del martes, la muerte de Moisés. Lee Deuteronomios 34, del 1 al 12. ¿Qué sucedió a Moisés y qué dijo el Señor acerca de él que mostraba lo especial que era? Muy bien, vamos a leerlo aquí bien rapidito. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Esta muestra de Dios a Moisés, de donde le muestra toda la tierra, mis hermanos, la sierva del Señor dice que es una en visión le mostró todo esto. Aunque yo he estado ahí en el monte Nebo, por cierto, gracias a Dios que me lo permitió. Y sabe, está el valle completo y se alcanzan a mirar. Se me alcanza a mirar Jerusalén, se alcanza a mirar algunos lugares allí en el del Monte Nebo, muchas tierras. Es un punto céntrico, por así decirlo, ¿no? Pero hay mucho más aquí que se menciona que obviamente no se alcanzan a mirar a la vista del ser humano. De modo que aquí se cumple mejor una visión que Dios le dio allí a Moisés para que mirara todo donde el pueblo de Israel estaría tomando, ¿verdad?, en posesión. Dice el número 3, el Nahuev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y de hecho, Jericó está muy lejos de allí, por cierto, que no se alcanzaría a mirar. Pero sin embargo, Dios le mostró a Moisés en visión, ¿sí? Número 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. Note que Jehová enterró a Moisés en la tierra de Moab, frente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Jehová, allí murió Moisés y Jehová lo sepultó. Nadie sabe dónde quedó la sepultura de Moisés, siendo el profeta más grande, aparte de Cristo Jesús, para el pueblo de Israel. Nadie sabe dónde quedó. Por ejemplo, si usted va a Jerusalén, está allí la tumba de David, que fue un gran patriarca, un gran hombre, gran siervo, gran hijo de Dios. Y ahí tienen la sepultura de David y tienen, de hecho, el cofre donde está todavía supuestamente los restos de David. Y ahí van ellos y ahí todavía lo tienen como un lugar sagrado, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Sigue diciendo aquí el 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, él siempre tuvo una muy buena vista y tuvo siempre fuerzas, ¿verdad? Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles de Moisés, hizo a la vista de todo Israel. Qué lindo, ¿no? Entonces la pregunta que ya leímos aquí, ¿qué le sucedió a Moisés y qué dijo el Señor acerca de él que mostraba lo especial que era? Murió sin poder entrar a la tierra prometida, pero Dios le dio el privilegio de ser el profeta más grande del pueblo de Dios. Y como dijimos anteriormente también, luego que viene Cristo Jesús y lo resucita y se lo lleva al cielo. No entró a la tierra prometida, Jerusalén literal, pero entró a la tierra prometida, la Jerusalén espiritual, la Jerusalén que está en el cielo, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Entra a la parte del miércoles, mis hermanos, la resurrección de Moisés. Ahora sí, se lee Judas 9. ¿Qué sucedió aquí y cómo ayuda este versículo a explicar la presencia de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento? Muy bien, mis hermanos, ya vemos ahí Judas, el capítulo 1, versículo 9. No fue nomás tiene un solo capítulo, así es que por eso dice Judas 9. Y ahí miramos ya el texto para memorizar, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy bien, mis hermanos. Cristo resucitó a Moisés, ¿okay? Pero por sus faltas el diablo reclamaba su cuerpo, puesto que Moisés se equivocó y de cierta forma desobedeció a Dios. Satanás viene y dice, este me pertenece a mí, no te lo puedes llevar, este me pertenece a mí. Jesús dice, este es mi hijo, él se ha arrepentido, pero ahí estaban luchando uno contra el otro, ¿no? Entonces por eso Jesús le dice, el Señor te reprenda. El Padre te reprenda, ¿no? ¿Y por qué? Ya dijimos anteriormente, ¿no? Porque de otro modo, si Jesús hubiera maldecido, el arcángel Miguel hubiera maldecido a Satanás, Satanás hubiese muerto allí al instante, ¿sí? Miércoles, al pie de la página, dice, ¿cómo nos ayuda este relato a comprender la profundidad del plan de salvación? Que incluso antes de la cruz fuese Moisés a la vida eterna. Qué interesante. Dice, Cristo es la vida, mis hermanos. En Moisés y Elías tenemos el principio y doctrina del estado de los muertos. ¿Y por qué? Porque Moisés murió. La palabra de Dios dice que Moisés murió. Y Jesús vino y lo resucitó. Y se lo llevó al cielo. Ese es el plan y la esperanza de toda persona que muere en Cristo Jesús. Jesús murió para vencer la muerte eterna, ahora en Él tenemos la esperanza de recuperar la vida eterna y entrar al cielo. Jesús murió para darnos ese privilegio, hermano, hermana. Sin embargo, en Moisés tenemos, y Elías tenemos ese principio. Moisés murió, Jesús lo resucitó, se lo llevó al cielo. Elías no murió. Elías se fue al cielo en un carro de fuego. ¿Se da cuenta? Ahí estamos representados los dos grupos. Los grupos, en Moisés se representa todas las personas que mueren antes que Jesús venga y esperan pacientemente, aunque no les queda otra opción, ¿verdad? Pacientemente en la tumba, allí, descansando, en pausa, hasta que Jesús venga. Ahí está el grupo representado en Moisés. Y el otro grupo son los 144,000 que estarán vivos cuando Jesús venga. Desde que se cierra el tiempo de gracia hasta que Jesús venga. Ahí está ese grupo de los 144,000. Una gran muchedumbre que nadie puede contar. El número de 144,000 es un número no literal, es simbólico solamente. Es simbólico, habrá mucha gente, hay muchísimos, que se mantendrán firmes y fieles y que permanecerán firmes cuando Jesús venga en gloria y majestad. Ahí tenemos ese grupo representado por Elías. Qué interesante es la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, entonces vamos al jueves. La resurrección de todos nosotros, dice, lee 1 Corintios 15, del 13 al 22. Vamos a leerlo esto porque es importante para que nosotros luego leemos la pregunta. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Se da cuenta? Si Jesús no venció a Satanás en la cruz, entonces estamos perdidos completamente. Y vamos a hablar otra vez lo que ya dijimos anteriormente en la 70 semana. Recuerda la lección número 11, si no mal recuerdo. Si nosotros no interpretamos correctamente y si Jesús no murió en la 31 y resucitó, entonces todo está en vano. Y eso es importante. Si Jesús no resucitó, es porque Jesús no murió. Si Jesús no murió, no resucitó. Si no resucitó, entonces en vano es todo el evangelio. ¿Se da cuenta? Mismo Pablo está dando el mismo principio lo que yo mencioné en esa lección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. O sea, si ustedes creen que no resucitó, entonces no resucitó. Estamos dando aquí, Pablo utilizando la alegoría de que, ok, si ustedes piensan que no resucitó, que no resucitó. Y si no resucitó, en vano estamos, es todo lo que hay, todo el evangelio, todo lo que estamos luchando, ¿no? Si en verdad los muertos no resucitan, dice, sí, entonces, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el 16, ¿no? Recalcando una vez más allí. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, todos los que murieron antes de Cristo Jesús, fue en vano. Si, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso de primicias no quiere decir que Él fue el primero que resucitó, sino lo mejor de lo que ha resucitado. Los 144,000 son las primicias del tiempo del fin, de la tribulación, los que soportarán la gran tribulación y la angustia de Jacob. Por eso son primicias, pero no que sean los primeros en soportar tribulación o persecución. No, son primicias, es lo mejor de lo que pasaron la tribulación, ¿sí? La primicia aquí es lo mejor de lo mejor, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Entonces sigue diciendo ahora el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué gran promesa tenemos aquí y por qué las palabras de Pablo tienen sentido solo si entendemos que los muertos duermen en Cristo hasta la resurrección? Bueno, Cristo venció a Satanás en la cruz y le arrebató las llaves de la muerte. Por tal razón en Cristo tenemos vida eterna. Y por supuesto, como ya mencionaba anteriormente, en Moisés están los muertos, en el principio, ¿no? Los muertos que han pasado al descanso antes que Jesús venga. Y en Elías, los que estén vivos, los 144,000, que en el tiempo del fin, ¿ok? Ahora vamos al pie de la página y el jueves. Dice, ¿no es este mismo Dios el que nos llama a la fidelidad? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no meter los, de no cometer, perdón, los mismos errores que Moisés advirtió en Deuteronomio? Mis hermanos, solamente vivir una vida fiel a los mandamientos de Dios y sus doctrinas, y vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Recuerde, mi hermano y mi hermana, siempre en humildad ante Dios. Humillémonos ante Jehová. Humillémonos ante Él. Ya lo hemos mirado anteriormente, ¿no? Él pide que nos humillemos y solamente en humildad, obediencia y reflejando el carácter de Dios podremos estar y mantenernos firmes y fieles, mis estimados. Al pie de la página y el viernes, bueno, no al pie de la página, no, hay aquí algunas preguntas que vamos a responder. La primera pregunta dice, en cierto sentido, si Moisés resucitó y fue llevado al cielo poco después de su muerte, pero al mismo tiempo al pobre Moisés, vamos a suponer, ¿no?, le toca ser testigo del terrible desastre que sucede aquí abajo. Qué bueno es que la mayoría de nosotros resucitará al menos después de que todo el conflicto en la tierra haya terminado, antes de la segunda venida. Por consiguiente, ¿en qué medida esto es una bendición mayor que la que experimentó Moisés? Porque sería doloroso ver el sufrimiento, mis hermanos, de los fieles en el tiempo de angustia y persecución espantosa que se avecina. Por eso es que muchas personas pasarán el descanso sin tener que experimentar ese martirio o experimentar esa persecución. Si Dios sabe que usted es fiel hijo suyo y no puede soportar nada de eso, usted pasará al descanso. Igual, tal vez no pueda ver usted a sus seres amados sufriendo esa persecución, igual Dios le va a estar al descanso, ¿sí? Recuerde, Dios está al control de todo esto, ¿sí? Segunda pregunta que aparece en el viernes, la historia de la muerte de Moisés y su posterior resurrección, ¿en qué medida nos muestra que el Nuevo Testamento, aunque a menudo se basa en el Antiguo Testamento, nos lleva más lejos que este y, de hecho, puede arrojar mucha luz nueva sobre él? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, vemos el cumplimiento y vivificación del Evangelio en Cristo y su ministerio. Por eso en Cristo Jesús tenemos la seguridad que todo se ha cumplido y todo lo que se ha prometido se cumplirá también, ¿no? ¿Okay? Ah, mis hermanos, qué hermoso. ¿Okay? Vamos a la última pregunta, que es el número 3. Dice, no, falta una más todavía. La historia de la vida de Moisés, incluyendo su golpe en la roca en un ataque de ira, ¿sirve como ejemplo de lo que significa vivir por fe y ser salvo por fe sin las obras de la ley? Explícalo. Muy bien. La vida eterna se basa en lo que hacemos. ¿Ok? La vida eterna se basa en lo que hacemos, sino en nuestra fe en Cristo Jesús. Bueno, mejor dicho, la vida eterna no se basa en lo que hacemos, ¿ok? Mas, sin embargo, tenemos que ser fieles al Señor. Así es que nuestras obras también cuentan, pero la vida eterna no está basada en las obras, ¿ok? Que quede bien explicado. Y perdón que aquí está mal escrito esto y así está también en la lección que usted puede bajar, ¿no? En la vida eterna no se basa en lo que hacemos, sino en nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí está la vida eterna, ¿sí? Pero recuerde, seremos juzgados por nuestras obras, de modo que lo que hacemos sí tiene algo, una connotación, pero no es para salvarnos, sino porque somos salvos, haremos lo correcto ante Jehová, ¿ok? Entonces, eso es la respuesta para esa pregunta. La última pregunta, la número 4. Y en clase dialoguen sobre la promesa de la resurrección al final de los tiempos. ¿Por qué esto es tan básico para todas nuestras esperanzas? Además, si podemos confiar en Dios para esto, es decir, ¿en qué nos resucitará de la muerte? ¿No deberíamos poder confiar en Él para todo lo demás? Después de todo, si Él puede hacer eso por nosotros, ¿qué no podrá hacer? Sin duda alguna, mis hermanos. En la resurrección, en Cristo, está nuestra esperanza. Y por supuesto, es la esperanza de todo cristiano, ¿no? Entonces dice, si Jehová nos puede resucitar y nos puede dar la vida de nuevo, mis hermanos, la última pregunta, ¿qué no podría hacer aparte de eso, no? ¿Qué más no podría hacer, mis hermanos? Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces dice la respuesta de un servidor, claro, si Dios puede levantarnos de entre los muertos, es todopoderoso y todo su poder está a nuestro favor si somos fieles a su palabra, ley, mandamientos y doctrina. Necesitamos ser fieles, mis hermanos, para que Jesús esté con nosotros y para poder tener la victoria que es solamente basada en la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre Satanás. Ya Satanás está vencido, mis hermanos. Satanás está vencido. Y eso es bien importante, ¿sabe? Tomando eso en consideración nada más y ya un poquito de extra, si le quieres llamar. Satanás está vencido desde la cruz. Y eso todos lo sabemos. Sin embargo, en interpretación incorrecta, el Armagedón para el tiempo del fin, la gente lo pone como que es la última batalla entre Jesús y Satanás. Satanás está vencido, mis hermanos. Satanás ya perdió la batalla. Satanás sabe que ahora lo único que le espera es la destrucción. El Armagedón es una batalla, sí, espiritual, entre usted y digamos, el Evangelio, entre usted y el Satanás. La batalla del Armagedón está en nosotros. Y es un tema bastante complejo, por cierto, ¿no? Pero espero que entendamos, mis hermanos, que la batalla espiritual del tiempo del fin está basada en lo espiritual, entre Jesús y Satanás, pero por usted y por mí. Haga de cuenta, parecido, y lo traigo a colación por lo que acabamos de mirar en Judas 9, versículo 9. Jesús peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Bueno, Jesús en el Armagedón peleará contra Satanás por usted, por su vida, porque esa lucha que tendrá Jesús contra Satanás, espiritual, que de paso es espiritual, no es física, no es literal, va a ser por usted. Porque Satanás va a decir, mira, Joel fue pecador, Joel cometió muchos pecados, muchos errores. Jesús va a decir, sí, pero Joel se arrepintió y Joel me pertenece a mí. Esa va a ser la lucha principal. Y aunque nosotros también tendremos esa lucha, al final de cuentas, para poder decidir dónde quedamos, mis hermanos, la lucha hoy por hoy, podemos decir que el Armagedón está pasando en nuestra vida hoy por hoy. Porque el Armagedón, el espiritual, viene entre Cristo y Satanás, vamos a poner de esa forma, viene, ya no, Satanás ya no pelea un lugar en el cielo. Satanás pelea por usted y por mí. Ese es el punto con el Armagedón, ¿sí? Él peleará. Y eso viene, mis hermanos, ahí en la sexta plaga aproximadamente. Cuando Jesús está a punto de venir, cuando Jesús está a punto de ya iniciar su viaje al cielo, al llevar su pueblo a la patria celestial. Entonces está la lucha entre Satanás y Jesús por usted y por mí. ¿Ok? Repito, no es una lucha de poder, porque Satanás está vencido. Satanás ya no puede más. Mi estimada familia, Dios te bendiga. Dios te acompañe en todo momento y recuerda, Jesús viene pronto. Espero que junto con tu familia te mantengas firme y fiel. Y este año nuevo que viene entrando, mis hermanos, que tengas un feliz año nuevo de paso. Este año nuevo que viene, que tu decisión sea ser fiel a Jehová. Ser fiel en todo momento. En todo lo que tú hagas, junto con toda tu familia. Y así poder juntos reunirnos y estar en el cielo alabando y glorificando el nombre de Jehová. Con fe y esperanza, todo este año 2021, mandamos mensajes que prepararían al pueblo de Dios, a las familias, para que estén presentes allá en el pueblo de Dios. Perdón, en el tiempo del fin. Bueno, en el 2022 haremos lo mismo. Con fe y esperanza seguiremos proclamando el mensaje, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde, hoy y por la eternidad.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá.